Esta fue una sesión pública en la que cualquier persona debiera poder entrar. Por supuesto que todos no entraban en la legislatura.
No, todos no entran, obviamente.
Y tampoco se pretendía, o sea, no era una pretensión de todos de entrar. Sí, me parece que fue una reacción por no sentirse escuchados, porque es grave lo que sucedió de falta de diálogo, ¿no? En esos términos.
Uh-huh. Lucía, tenemos un entrevistado que vos convocaste.
Sí, se trata de Pablo Garate, que es diputado provincial del Frente Renovador de la provincia de Buenos Aires, que lo tenemos en línea, ¿no es cierto? Buenas tardes, Pablo.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo les va?
¿Cómo le va? Bueno, esta semana en realidad veníamos hablando de lo que pasó la semana pasada respecto de la declaración de emergencia administrativa y tecnológica en la provincia de Buenos Aires, donde el Frente Renovador tuvo una participación muy importante, sobre todo porque son quienes definían de qué lado iban a estar, ¿no es cierto? Bueno, ¿cuál es su opinión al respecto y sobre todo teniendo en cuenta los incidentes que se produjeron y lo que respecta en los artículos que hacen referencia a la contratación de los trabajadores de la provincia de Buenos Aires?
A ver, diríamos, nosotros condenamos todo lo que son los incidentes, por supuesto, porque nos parece que no de ninguna manera se puede permitir esta situación. Nosotros, en el caso del Frente Renovador, especialmente del presidente de la Cámara, hicimos durante la semana previa a la votación algo que no se había hecho en las comisiones, que podía entrar el proyecto y demás, que fue convocar a todos los gremios y tener en un marco de diálogo, de preguntas, de ida y vuelta con cada uno de los gremios, que cada uno expresara su posición. Nosotros insistimos en la necesidad de que el ministro de Trabajo estuviera en esas reuniones, porque nosotros también queríamos tener charlas con él. Tuvimos aparte una reunión a solas con el ministro de los presidentes de todos los bloques a los efectos de evacuar nuestras consultas, y por pedido de nuestro bloque, que en ese caso me tocó a mí ser un poco el que participaba de esas reuniones como vicepresidente de bloque, y del FAP conseguimos que el ministro asumiera por nota escrita a la Cámara de Diputados una serie de compromisos con respecto a la reglamentación de la ley, que tiene que ver justamente con el capítulo que vos decís de la contratación. Nosotros creemos que sí decimos que en virtud de los hechos y de los incidentes que ocurrieron, lamentablemente nosotros sentimos que el Frente Renovador no pudo expresar completamente su posición en esta situación. Ahora, con respecto al tema estrictamente del capítulo tercero, nosotros creemos que lo que el gobierno de la provincia de Buenos Aires pretende no es una contratación de índole laboral. Para mí, como yo soy abogado y hago derecho laboral, la verdad que en los términos en que está expresado en el proyecto de ley es claramente una locación de servicio de índole civil. ¿Qué significa esto? Esto significa que no hay relación de dependencia y tiene, diríamos, el tinte ideológico de que el gobierno de la provincia de Buenos Aires valora el hecho de que pueda haber asesores de la esfera privada que puedan asesorar al Estado provincial en aspectos que la provincia supuestamente no tiene. Nosotros, la verdad que nuestra postura es muy coherente con lo que hicimos en el gobierno anterior, es decir, nosotros al gobernador Scioli muchas veces le votamos emergencias porque creía que la emergencia en algún sentido y en alguna materia podía resolver el problema. Siempre nosotros con el mismo, espíritu, es decir, que creemos que las emergencias no son buenas o malas en sí por la letra de la ley, son buenas o malas si se sabe si el funcionario que les toca llevarlas a cabo las utiliza como corresponde. Nosotros tuvimos emergencia en seguridad con Scioli y se usaban, y los policías usaban a chaleco antibalas de dudosa garantía para los efectos de lo que se habían comprado. Entonces la verdad que las emergencias en términos generales no son ni buenas ni malas. Para nosotros son una ley que para el oficialismo siempre es expectativa y para la oposición en algún caso o es absolutamente dañina o en el caso nuestro es una ley más, pero que dependerá del funcionario cómo la aplique.
Bien, varias cuestiones respecto a esto que usted dice. Por un lado, está bien, digamos, el articulado hace referencia concretamente a lo que tiene que ver con una reglamentación de locación de servicios, que esto ya está contemplado en la 10.430. Es por eso que llama la atención que, en realidad, esté dentro, en el marco de una emergencia, que además será prorrogada.
No, perdón. ahí es donde tenemos un... A ver, ahí donde yo hablo, en este caso no hablo como legislador, hablo como abogado. Es cierto que la locación de servicio está en la 10.430. Ahora, la ley 10.430 y la locación de servicio creada, que se encuentra en esa ley, es... Lamentablemente, digo lamentablemente porque cuando uno estudia derecho en términos generales, las locaciones de servicios son contrataciones de índole civil y comercial, no son laborales. La realidad es que el derecho laboral tiene innumerables sentencias donde dice que las locaciones de servicio transformadas en, hechas mensualmente con una misma persona son fraude laboral, con lo cual la locación de servicio, la ley 10.430, que está desnaturalizada lamentablemente por el Estado, y no de ahora, sino de hace muchos años, no es la misma locación de servicios que esta ley pretende llevar a cabo. Esta ley dice que esta locación de servicio que crea que es de índole civil, está, habla fundamentalmente de no tener dependencia. Acá no hay una relación de dependencia. Hay alguien que va a asesorar al Estado y que en definitiva le puede facturar tanto al Estado como a cualquier otra persona. No hay régimen disciplinario, no hay cumplimiento de horario, es otra figura. Es una figura que, bueno, por eso decía yo que ideológicamente este gobierno cree que lo puede ayudar, que es una especie de asesoramiento externo, que, no sé si, no sabemos si va a ser bueno, si va a ser malo, si va a servir o no va a servir al Estado, lo que decimos, diputado, que es lo que ideológicamente este gobierno cree que tiene que hacer.
Diputado Barate, muy buenas tardes, Elisa ya lo saluda, ¿cómo le va?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Diputado, entonces, ¿por qué cree que hay tanta, por qué cree que los gremios, sobre todo los gremios provinciales, están tan preocupados por esa reforma administrativa?
Yo creo que...
Porque hay algo que no está claro, hay algo que no ha quedado claro o no se ha podido transmitir, porque si no, si no afectara la cuestión laboral de los trabajadores de la provincia de Buenos Aires, o no le diera a la posibilidad a los ministros de tomar decisiones, ¿por qué hay tanta preocupación por parte de los gremios?
A ver, yo digo que hay, para mí, hay tres o cuatro temas por los cuales está pasando esto. Uno, fundamentalmente, porque en los requisitos de esta ley se dice que es que no hay régimen disciplinario, no hay relación de dependencia y demás. Los requisitos que pide son los de una locación de servicio en términos generales, que en definitiva, como también están puestos en la locación de servicio de la ley 10.400, pareciera que están emparentados. Segundo, porque para mí claramente, y lo dijo un dirigente sindical de Fregepa, que me parece que tiene razón, claramente el gobierno equivoca en el momento, en la oportunidad para la presentar esta ley. ¿Por qué? Que eso es lo que íbamos a decir nosotros en el discurso. Porque nosotros creemos que en medio de una paritaria terminada como se terminó, la verdad es que este proyecto debiera haber tenido otro carril. Nosotros creemos, y lo íbamos a decir en el discurso, por eso un poco me dolió el hecho de no poder decirlo, nosotros creemos que la paritaria estatal terminó mal y que la gobernadora no puede tener un presupuesto con un aumento del 40%, un aumento de los impuestos de un 30%, y a los trabajadores del Estado, a la mayoría, darle un 15%. Con lo cual, yo lo que veo, y pasó, se vio en todas las charlas con los gremios, es que todas estas cuestiones de las paritarias terminaron cruzadas en medio de un trámite de una ley que yo creo, insisto, estoy convencido o intelectualmente y honestamente de que no tiene nada que ver con lo laboral. Lo que pasa es que cuando se está haciendo en el medio de un momento político gremial que tiene que ver con que los gremios están en la calle por todo lo que estamos diciendo, porque la paritaria cerró mal, porque el aumento es absolutamente escaso, el aumento que le dio el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Ahora, la realidad es que estamos en, esta ley no puede precarizar ni pauperizar más el trabajo estatal, porque lamentablemente hace muchos años, los 8 de Scioli seguro, que han precarizado absolutamente el trabajo de los estatales. El otro día el secretario general de ATE decía una cosa real: hay 17.000 trabajadores estatales esperando regularizar su situación. Ahora, esos 17.000 trabajadores estatales, que no son pocos, ¿hace cuánto que esperan regularizarlo?
Diputado,
no son de estos últimos 5 meses, son de los últimos 8 años, donde lamentablemente el gobierno de Scioli ha creado de todo tipo de artilugios para tener a los trabajadores estatales en una situación de precarización, desde becas hasta lo que se ocurra, se les ocurra, más de innumerable cantidad de cargos políticos que ha creado capas geológicas en muchos organismos, donde hay tipos que vienen de la política, que han hecho campaña para un gobierno en especial y que después han quedado ahí dando vuelta en desmedro de los que verdaderamente importan, que son los trabajadores
estatales.
Creo
que en ese sentido no hay partido que no lo haya hecho, ¿no? Partido político que no lo haya
Mirá,
hecho.
Mirá, yo digo lo que dijo
Isassi. La democracia, ¿no?
No. Yo digo lo que dijo Isassi, ¿eh? Isassi dijo que el último gobernador de la provincia... Perdón. Isassi dijo que el último gobernador de la provincia de Buenos Aires que consagró derechos de los trabajadores estatales fue Felipe Solá. Y que gracias a Felipe Solá estaban las paritarias y un montón de derechos sociales que lo han generado. A ver, pero no lo digo solamente porque Felipe Solá esté en nuestro espacio. No, lo digo porque de eso han pasado ya mucho más de 8 años.
Diputado,
con lo cual, lo más grave es que hace 8 años que a los trabajadores estatales se los ha ido precarizando cada vez más.
Diputado Garate, yo me refería a que lo que usted decía de los partidos políticos que van dejando capas geológicas. Yo recuerdo desde el regreso a la democracia que siempre se ha ido ocupando...
Sí, y está mal, pero hay que condenarlo. Lo que pasa es que ¿sabes cuál es el problema?
O quizás porque el Estado empezó a tener otro rol, ¿no? Y porque se ampliaron las políticas públicas del Estado.
No creo que sea eso, porque yo te cuento algo. Mirá, yo, y me lo decía el otro día un periodista de Mar del Plata, que en Ferrobaires, por ejemplo, había cobrando muchísimos funcionarios políticos, me lo decía finales del mandato pasado, muchísimos funcionarios políticos, y el tren de Mar del Plata a La Plata ha funcionado cada vez peor. Entonces yo no estoy de acuerdo en eso. A ver, nosotros creemos en otra cosa, nosotros creemos en un Estado con trabajadores estatales como corresponde. A ver, que estén capacitados, que puedan competir, diríamos, desde todo punto de vista en sus conocimientos, que estén recategorizados salarialmente, que además de todos les devolvamos la dignidad.
¿Usted cree que esta ley viene a hacer eso?
Para nada. Esta ley es otra cosa.
Vamos
a aclarar las cosas. Nosotros creemos que hay que modificar la 10.430.
Permítame hacer una consulta, diputado.
Pero no, primero permitime decírtelo, porque si no volvemos a confundir los temas. Yo estoy diciendo... Nosotros creemos que hay que reformar la ley 10.430 para que los trabajadores estatales puedan salir de esta precarización laboral. Esta ley que se votó es otra cosa totalmente diferente porque no tiene nada que ver con la relación laboral.
Bien, pero eso no estaba claro, porque recién parecía que esta ley no venía a precarizar cuando sí lo hace, porque realmente, si vemos, digo, estas contrataciones que usted bien mencionaba recién, que son de índole civil, no generan ningún derecho laboral ni ninguna vinculación laboral. Entonces sí viene a precarizar, pero no quedaba claro.
No, estás equivocada. Perdón. Es no entender esto, porque además, como la ley lo dice específicamente, son para personal de gabinete, es decir, son, a ver, pueden querer llamarlo como quieran, pueden, el gobierno le puede poner el nombre que quieran, la realidad es que son asesores externos, esa es la realidad.
¿Y no, no garantiza nombre la continuidad laboral de la gente?
No, la continuidad laboral de la gente no tiene nada que ver, porque nosotros le hicimos poner al ministro un compromiso en la reglamentación que tiene que ver con que los trabajadores que están en la ley 10.430 de índole laboral van a seguir estando en la ley 10.430 y además es una garantía que nosotros damos además. Pero además está escrito por el ministro que, lamentablemente, la ley lo dice, pero lo dice con una mala redacción legislativa. Pero la ley lo dice, lo dice...
Le voy a hacer una consulta.
Que seamos claros en la redacción, porque si no confunde.
Totalmente, que yo estoy de acuerdo en eso. Si nosotros no, a ver, acabo de decirte que para nosotros esta ley tiene un buen espíritu en algún sentido. Lo que pasa que está, diríamos, fue, primero, el gobierno creó una ley que iba muy al extremo. En el Senado, cuando termina pasando con consensos, termina pasando con muchas modificaciones. Y entre esas modificaciones, para atemperar alguna de las cosas que quería hacer el gobierno, bueno, nosotros creo que es el artículo 27, así, o el 25, la verdad que no me acuerdo de memoria,
25,
dice,
creo que sí.
Quiere decir que los trabajadores de la 10.430 van a seguir en ese régimen, pero lo dice con una mala redacción legislativa, por eso yo fui el legislador que le pedía al ministro que lo aclare en ese en esa nota para la reglamentación, y el ministro lo aclaró en esa nota para la reglamentación.
Claro, diputado, justamente en relación a eso era que quería consultarlo, porque hay un artículo que dice, en realidad, que continuarán los contratos hoy vigentes como están hasta que culminan, o sea, como siempre tienen una renovación, una fecha determinada, y que a partir del momento de la renovación entran bajo el régimen...
No, jamás dice la ley eso, ¿eh? No, jamás dice la ley eso. No se leyó la ley. No. La ley dice, exactamente, creo que es en el 27 o el 25, los contratos regidos por la 10.430 seguirán en ese régimen hasta su extinción. Lo que ocurre es que ahí lo que se debió decir es, diríamos, extinción y permanencia, porque la realidad es que todas las locaciones de servicio de la 10.430 tienen un plazo de finalización, y que ese plazo, lamentablemente, por no modificar, por no modernizar, por no consagrar derechos laborales como corresponde a la 10.430, esos trabajadores siempre están precarizados, porque siempre tienen un contrato a plazo determinado. Entonces, ahí es donde nosotros le planteamos al ministro que ahí lo que debió decir es extinción y permanencia. Mientras permanezca el contrato, la 10.430, no va a cambiar de régimen, porque además hay otro derecho consagrado jurisprudencialmente en el derecho del trabajo, que es el principio indubio pro operario, que significa que no se le pueden cambiar las condiciones de trabajo a los trabajadores para perjudicarlos. Esto es un concepto de la justicia hasta la Corte Suprema. Y nadie puede pasar de una ley de índole laboral a una ley de índole civil, porque obviamente se pierden muchos derechos, y porque además nadie pasa a ser trabajador en el mismo lugar y independiente en el mismo lugar, con las mismas tareas, con el horario y con diríamos el régimen disciplinario, porque eso no es una figura de derecho laboral.
Claro, y además porque siempre se legisla para adelante, no para lo que para atrás.
Pero además, por supuesto que pero a ver, eso está por supuesto que eso es así, pero vuelvo a decir que me parece que el principal error de la confusión es que la ley de la locación de servicios en la ley 10.430, la locación de servicios en la ley 10.430, es una figura que ha ayudado a precarizar el trabajo estatal. ¿Por qué? Porque si usted pone jurisprudencialmente qué significa locación de servicios, se va a encontrar que es una figura del derecho civil en términos generales, que cuando se habla de derecho laboral privado, cuando alguien hace una locación de servicio, lo que dice la justicia laboral es que está haciendo un fraude laboral. Le está diciendo a una persona que es un trabajador que le facture. Y eso es un fraude laboral. Lamentablemente, el Estado, como bien decía alguna de ustedes anteriormente, por todas estas etapas donde ha ido precarizando el trabajo, generó esta situación de locación de servicio. En realidad, lo que debió haber sido la locación de servicio en la 10.430 es un contrato de trabajo a tiempo determinado, que lo establece la ley de contrato de trabajo. Tranquilamente se podría haber puesto de esta manera en una locación de servicio, porque la locación de servicio, insisto, siempre ha sido una figura de otro derecho, no del derecho laboral.
Diputado, ¿le puedo pedir un favor? Porque acá yo quisiera que también me contara un poquito sobre la ley que van a impulsar ustedes desde el Frente Renovador para que no haya elecciones de intendente, legislador, concejal o consejero escolar más que por dos mandatos consecutivos.
Perfecto.
Quisiera hablar de eso, pero tengo que ir a las noticias de las 6 de la tarde. ¿Podemos aguardar en línea 2 minutos?
Sí, cómo no.
Radio Universidad de La Plata.
Servicios informativos.
Boletín.
Las 6 de la tarde, la temperatura actual 12 grados 5 décimas, la humedad 73%. La empresa Bayer ofreció 62 mil millones de dólares por Monsanto. El grupo químico y farmacéutico alemán quiere adquirir todas las acciones de la multinacional estadounidense, que de concretarse supone crear al mayor proveedor mundial de agroquímicos y semillas. Sin embargo, la operación aún debe recibir el visto bueno de las autoridades. Esta oferta representa una prima del 37% sobre el precio al que cerraron las acciones de la estadounidense el 9 de mayo, según informó la empresa alemana. confirmaron 6 fallecimientos por gripe A en la provincia. En total se registran 67 casos de la enfermedad en territorio bonaerense. Se pidió a la gente que tenga indicada la vacunación que no demoren su aplicación. Desde el Ministerio de Salud Provincial se afirmó que la cantidad de casos son los esperables para esta altura del año, según dijo la titular de esta cartera sanitaria, Zulma Ortiz. Decanos de ingeniería de todo el país se reunirán esta semana en la Universidad Nacional de La Plata. El encuentro tendrá lugar los días 26 y 27 de mayo en la Facultad de 1 y 47. Los participantes debatirán la creación de nuevas disciplinas, la relación con las empresas y la formación de los alumnos. Deportes, fútbol. Darío Herrera será el árbitro del partido final del campeonato de Primera División. Este encuentro entre San Lorenzo y Lanús tendrá lugar el domingo a las 16:15 horas en el Estadio Monumental. La temperatura actual en La Plata, 12 grados 5 décimas, la humedad 73%.
Radio Universidad de La Plata.
92 años de servicio público de radiodifusión.
Universidad Pública. De todos. Desde La Plata,
provincia de Buenos Aires,
República Argentina, transmite LR11 Radio Universidad de La Plata,
AM 1390.
92 años de servicio público de radiodifusión.
Universidad Pública.
De todos. Escúchanos también en radiouniversidad.unlp.edu.ar.
Transmitiendo en el Bicentenario de la Independencia Argentina.
No disfrazamos lo que sentimos. Y decimos lo que pensamos. Darás que hablar.
Y seguimos aquí, teníamos en línea al diputado de la provincia de Buenos Aires, del Frente de Renovadora, Pablo Garate. Diputado, ¿sigue ahí?
Sí, sí, sigo acá.
Bueno, antes de ir a las noticias, gracias por la espera, ¿eh? Antes de ir a las noticias, yo comentaba que el bloque de diputados del Frente Renovador está impulsando un proyecto para darle fin a las reelecciones indefinidas, ¿no? Es decir, para que un intendente, un concejal o un legislador o un consejero escolar solo pueda presentarse en 2 periodos y no más de eso. A ver, cuéntenos un poquito del proyecto, diputado.
Bueno, en realidad lo que vos decís, nosotros en realidad no estamos llevando a cabo un proyecto. En realidad nosotros ya teníamos los proyectos y la semana pasada y la anterior en la Comisión de Asuntos Municipales que encabeza el diputado Andreotti, que es del Frente Renovador, y la de Reforma Política, que yo soy el presidente, en ambas comisiones nosotros conseguimos dictámenes favorables para que, se terminen con las reelecciones indefinidas. ¿En qué consiste el proyecto? Como vos bien decís, en que ningún intendente, concejal, consejero escolar o legislador, senador o diputado pueda estar más de 2 mandatos. Lo que establece la ley es que ya el mandato que está transcurriendo cuente como el primero, con lo cual todos tendríamos solamente la posibilidad de reelegir una vez más. Y además de eso, lo que también sacamos es algunas incompatibilidades, porque creemos que muchas veces, tanto concejales, legisladores o en algunos otros funcionarios, cumplirán con 2 cargos a la vez y están cobrando 2 cargos en el Estado. Lo que conseguimos en ambos lugares, en ambas comisiones, es el dictamen de mayoría con el apoyo de Cambiemos, y esperamos, que todavía no se dio en ninguna de las 2 comisiones, pero esperamos que en el recinto también sí se dé, es el apoyo del Frente para la Victoria, porque creemos que es una ley que, de alguna manera, de cara a la sociedad, pone a la política pensando en la gente, pensando, claro, en el recambio, y no pensando, mirándose para adentro, que eso, a todas las luces hace a una peor calidad democrática, con lo cual aspiramos a que el Frente para la Victoria, que no nos acompañó, reflexione en los próximos días, y nosotros aspiramos a que en junio, yo creo que la semana que viene o la otra, podamos tratarlo en el recinto.
Diputado Garate, ¿qué se necesita entonces? ¿Reformar la ley electoral?
Claro, exactamente. Se hicieron los 2 proyectos para reformar la ley,
sí,
y se unificaron en las comisiones. O sea, ya estamos en dictamen de comisión. No estamos necesitando, no es un proyecto, está mucho más avanzado porque ya tiene dictamen de 2 comisiones, con lo cual nosotros aspiramos que esta modificación de la ley electoral esté en el recinto la semana que viene.
Está bien, pero avanzan las comisiones, pero sigue, hasta que no es tratado por el recinto o por una de las dos cámaras, sigue siendo un proyecto. Después tiene media sanción y tiene que ir a la cámara revisora. Pero sí, de todas maneras, lo que quería preguntarle es esto. Este tipo de modificaciones de ley, no es, que además son categorías de intendente o de consejero escolar o de concejales, que no se necesita más que la ley, porque no reforma la constitución de la provincia de Buenos Aires ni nada, no toca todo eso, a eso me refiero.
No, claramente nosotros, por eso decía que pasó por la Comisión de Asuntos Municipales, para los que son temas municipales, y por la reforma política, por lo que son temas más diríamos de legislador y demás. No, siempre es la modificación.
¿Y por qué la tradición siempre estos cargos? A ver si podemos, porque uno piensa que en el Poder Ejecutivo, por ejemplo, el presidente o un gobernador puede ser reelecto solamente una vez. ¿Por qué cree que en el caso de los intendentes o los concejales se puede indefinidamente, pueden estar in eternum?
Yo diríamos, no nos olvidemos, diríamos, a ver, yo la verdad que las explicaciones son, diríamos, desde todo punto de vista, uno cuando hablaba de intendentes o de concejales, había siempre una tradición histórica que supuestamente eran legisladores o ejecutivos de los pueblos más pequeños, entonces que la gente hasta valora y vota por otra cosa.
Claro.
Lo que pasa es que vivimos, diríamos, un momento en el cual nosotros creemos que hay que evolucionar, porque, a ver, claramente no es bueno que un intendente ni que un concejal esté 20 años en un cargo, porque la verdad que eternizarse en los cargos, además de que genera cierta burocracia que no funciona, también la realidad es que empieza a dar el Estado un mal servicio para la gente, porque el funcionario que siente que el sillón del cargo en el que está ya dejó de ser de la sociedad o dejó de ser del pueblo, del distrito en el que vive, casi siente que es propio, y eso no está bueno para la democracia, claro, que en esos términos esté planteada. No solamente por el título de democracia, sino también por la respuesta que le damos a los ciudadanos, porque la verdad que nosotros creemos en una democracia con amplio contenido social que le dé respuesta a los ciudadanos. Entonces, en la medida de que alguien se eterniza en un cargo, claramente las respuestas de ese funcionario y por ende de ese Estado son cada vez peores, ¿no?
Diputado, y los periodos serían igual de 4 años, porque yo recuerdo que cuando se modificó la ley, la Constitución Nacional en el 94, que pasamos del Poder Ejecutivo de 6 años a 4, era porque decían, 2 periodos de 6 es mucho, pero 1 periodo de 4 es poco, entonces por eso se hacía hasta 2 periodos.
A ver, nosotros creemos que 8 años, o sea, 2 periodos de 4, tanto para intendentes como para cualquiera, sirve
da
claramente
tiempo.
Como...
Da tiempo para hacer cosas.
Sí, claro, lógicamente que da tiempo. Es decir, para hacer las cosas bien, si el gobernador, por ejemplo, es bueno o el intendente es bueno, y da también para que la gente lo recambie si no es bueno. Entonces, la verdad es que nosotros creemos que 8 años es suficiente y que hay alguien que si después quiere volver, bueno, que vuelva al llano, que vuelva a conquistar de alguna manera sin el aparato político a la voluntad de los ciudadanos. Porque también, digamos, porque si no, a veces yo me acuerdo cuando hace un tiempo, y todavía sigue pasando, que alguien habla o hablaba de los varones del conurbano y algunas otras cuestiones casi descalificatorias de la política del conurbano, y parece que ahora eso no existiera, y existe. Entonces nosotros creemos que hay que hacer un recambio, y porque muchas veces el eternizarse en el poder genera además la utilización de los aparatos políticos, y que en definitiva al que está en el llano, enfrente, en la oposición, le cuesta mucho más, con lo cual el que quiera volver después de un periodo en el llano, que vuelva desde el llano.
Está muy bien eso. Yo también coincido en que no pueden estar eternamente porque no le hace bien a las gestiones. Pero
totalmente, para mí más
respetando
que
todos los sistemas democráticos y de elecciones, y que el ciudadano en definitiva también es el que elige, ¿no? Pero
es que a mí me parece claramente que diríamos, no solo a la democracia como título, sino como vos muy bien decís, a las gestiones. Es más, nosotros el otro día en Reforma Política empezamos a analizar 2 temas que nos parecen interesantes. Uno es el de las democracias, el de la forma de democracia semidirecta, como para que la gente tenga un protagonismo más amplio. Y segundo, que están trabajando fundamentalmente los autores del proyecto, en que también durante el mes de junio tengamos un código de ética pública que nos permita también de alguna manera mostrar a la gente, desde las declaraciones juradas de los funcionarios hasta las cuestiones de transparencia en los dineros.
Sí, que eso ya tendrían que hacerlo. O sea, ahora, eso ya tendrían que hacerlo independientemente de que haya o no haya ley, ¿no? Porque de
mostrar Mira, yo cuento algo. Yo fui jefe de ANSES en Tres Arroyos, que es un cargo nacional, diríamos, pero en un pueblo como Tres Arroyos. Y yo todos los años tenía que presentar la declaración jurada como funcionario de un cargo pequeño,
y
diríamos.
Y como todos los ciudadanos que tenemos que hacer nuestra declaración jurada.
Exactamente. ¿No? Ahora, como la verdad es que la ley no obliga a que otros funcionarios lo tengan que hacer, entonces es necesario que la ley lo obligue.
Así es. Diputado, muchas gracias. Diputado Garate, muchas gracias por esta comunicación con Darás que Hablar.
No, muchas gracias.
Muchas gracias. Era el diputado Pablo Garate del Frente Renovador. Bueno, Lucía, gracias.
Bueno, será hasta mañana.
A ver, será hasta mañana con más información sobre la legislatura en la provincia de Buenos Aires.
Y digo algo, que hoy fue el Día del Empleo Legislativo.
Vamos a mandarle un abrazo enorme a todos los trabajadores. Yo tengo un gran amigo ahí, a Fino. Fino, el fotógrafo de la Cámara de Diputados, un gran amigo, así que bueno, felicidades y bueno, que disfrutaron y descansaron, porque hoy la legislatura está cerrada.
Hoy está cerrada,
porque es el Día del Trabajador Legislativo.
Así es.
Independientemente de que los lunes y los viernes no hay mucha actividad en la legislatura, porque los diputados o senadores vuelven a sus lugares, ¿no?
Pero trabajan los trabajadores legislativos abriendo la oficina.
Gracias, Lucía, Jaime, por este informe y esta entrevista con el diputado del Frente Renovador, Pablo Garate. Vamos a la pauta atrasada, vamos a...